Esta es la sección del Fútbol Base Balear en Radio Marca Baleares. Formación y valores. Espacio patrocinado por la Fundación Pedro del Barco. Sponsor oficial Unión Confianza Consultores Servicios Inmobiliarios.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de Radio Marca Baleares. Estamos en sintonía de formación y valores en esta jornada de jueves, puesto que ayer jugó España. Hoy tenemos formación y valores a esta hora de la tarde, las 4. Nos metemos entre partido y partido del Mundial con la programación de Radio Marca Baleares y, como es habitual, saludo a nuestro compañero Pedro del Barco, que está aquí en los estudios de Radio Marca, en la Torre Asima, en la planta número 10. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas.
Muy buenas tardes. Pues yo, como siempre, fantásticamente bien, para no variar.
Para no variar, exactamente. Bueno, pues tenemos que hablar de muchas cuestiones, como es habitual aquí en Formación y Valores. Siempre abordamos temas que creo interesan a nuestro deporte base y sobre todo a nuestro fútbol base, y que además tienen una repercusión después a través de instituciones, como pudimos comprobar ayer en referencia al acto que hubo en la Federación Balear de Fútbol, donde se dio reconocimiento e impulso a la famosa tarjeta blanca de la que hablamos aquí hace 2 semanas en directo en nuestro programa Formación y Valores. Parece que nuestra denuncia, Pedro, ha tenido repercusión y ahí está la Federación y la Consellería impulsando la tarjeta blanca.
Bueno, pues vemos que, o comprobamos que algo que vamos hablando aquí hace tiempo, pues tiene repercusión y a nivel tanto federativo como en este caso político, ¿no? Todo sea porque a la ya famosa tarjeta blanca realmente se le dé el tiempo y el espacio que requiere y que se le dé la utilidad, sobre todo, que requiere, que no es otra que premiar los actos de fair play, buen comportamiento, que puedan tener tanto aficionados como jugadores, como entrenadores, delegados dentro de un terreno de juego. Para nosotros sería muy importante, y hablábamos en nuestro programa, de darle visibilidad, mayor visibilidad a todo ello. Pero bueno, se le da más impulso todavía, si cabe, haciendo este acto que celebró ayer la Federación Balear de Fútbol.
Si te parece, luego lo comentaremos además con Juan Malviol, que estuvo presente en ese acto que se efectuó en la Federación, y comentaremos algunos datos que se ofrecieron ayer durante este acto de exaltación de lo que es la tarjeta blanca y de reconocimiento y de impulso, que yo creo que debería existir mucho más en nuestro fútbol, como ya dijimos hace 2 semanas, que parece que es una cosa rarísima, ¿no?, que un árbitro pueda mostrar una tarjeta blanca, y debería ser algo más habitual, es decir, la gente incluso cuando vaya al campo conocer que existe lo de la tarjeta blanca, porque hay mucha gente que no sabe ni que existía, que ese es el gran problema, Pedro.
Así es, tal cual. Y era lo que decíamos nosotros justamente en ese programa. Primero, que los árbitros lo sepan, que lo conozcan. Siguiente, que la lleven, que lleven siempre la tarjeta blanca. Decíamos también algo importante, que Juanma, nuestro árbitro, estaba de acuerdo con nosotros, que él lo hace. En categorías de Benjamín, ya no hablo de pre-Benjamín, Benjamín, Alevín, pues las tarjetas amarillas y rojas me las dejo en el vestuario.
En casa.
O en casa, ¿no? Y llevo la blanca, ¿no? Porque si yo como colegiado soy la parte de persona que debe impartir justicia y no soy capaz en fútbol iniciación de hacerme valer, algo no estaríamos haciendo bien desde el colectivo arbitral, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que en esas edades ya empiecen a ser visibles las tarjetas blancas, porque decimos que somos el efecto espejo, ¿no? Lo hablábamos. Que si categoría pre-Benjamín, Benjamín y Alevín empezásemos a ver tarjetas blancas más asiduamente, las personas que están en la grada, los cuerpos técnicos, los jugadores, jugadoras, obviamente cuando lleguen a otras categorías y pasen unos años, 2, 3, 4, ya lo tendremos normalizado. Y eso es lo que hablábamos aquí, y eso es lo que se intenta ahora con esta medida.
Bueno, después lo ampliamos todo, insisto, con Juan Malviol, que nos va a acompañar también en Formación y Valores. Vamos a ver si nos respeta la voz. Hoy tenemos un protagonista importante, como bueno, todos los que van pasando por este espacio, que creo que tienen relevancia en nuestro fútbol, y vamos a hablar de la comisión de competición que ha creado la Federación Balear de Fútbol de la mano de Pep Sansó. una comisión de competición que tiene que velar por las diferentes competiciones, ¿no? El conocer si realmente están bien regladas las competiciones en cuanto a categorías, qué es lo que falta, qué es lo que hay que quitar, qué es lo que hay que adaptar a nuestro nuevo fútbol. Una comisión que tiene además 7 subcomisiones, porque engloba también a Menorca, Ibiza, Formentera, fútbol femenino, fútbol amateur, fútbol sala, fútbol base y fútbol social formativo, que son algo que le gusta mucho a Pedro del Barco y que siempre quiere destacar. Yo creo que es una comisión muy necesaria, Pedro, que se haya creado por parte de la Federación.
Pues la verdad es que sí. Yo, aprovechando que voy por campos de tanto en cuanto por la isla, casi cada fin de semana coincidí con el presi, con Llorenç, y ya me comentaba que iba a tener la reunión para promover esta comisión, y ya nos pareció para mí atractiva, ¿no? Y luego ya cuando vemos que hablábamos de fútbol de formación y todo lo que tiene que ver con el tema social, obviamente, pues ahí yo, que estoy muy sensibilizado con el tema desde hace años a través de la fundación, pues mucho más contento. Y luego, pues como todo, lo tenemos aquí él ahora, nos contará un poquito más en detalle, ¿no? Pero todo lo que sea y lo que tenga que ver con que las competiciones en el fútbol base balear, sobre todo siempre he sido yo con las edades de iniciación, para luego pasar a la antesala de la competición, que no está reída, ¿no? Justamente con la formación, pues serán bienvenidas.
Pues vamos a saludar a nuestro protagonista, Llorenç Guardiola. ¿Qué tal, presidente, coordinador de esta comisión? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Gracias por acompañarnos hoy aquí en Radio Marca y explicar un poquito el objetivo de esta comisión. Llorenç, explícanos por qué se crea esta comisión. A ver.
Primero de todos, muchas gracias, Pedro, para invitarme a tu programa. Nada, pues esta comisión empieza porque vemos que en las competiciones tenemos que adaptarnos un poquito más al fútbol actual, ¿de acuerdo? Nosotros con Jordi Orrach y con Pep Sensó, pues decidimos crear una comisión donde yo la voy a liderar. En esta comisión lo que hemos hecho es que participan en 14 componentes, y yo siempre lo digo, que saben más de fútbol que yo, porque al final de esto se trata. Hay técnicos, hay coordinadores, hay presidentes, hay un poquito de toda la gente que trabajamos en el mundo del fútbol, y como bien has dicho, de ahí van a salir 7 subcomisiones, una subcomisión femenino, una subcomisión de fútbol sala, una de Menorca, una de Ibiza y Formentera, una de fútbol amateur, una de fútbol base y una de formación y social, ¿vale? Que esta es la que Pedro le gusta más, ¿de acuerdo? Nada, al principio queremos mirar bien cuál es el sistema actual de competición. La federación tiene claro que son los clubes que tienen que decir cómo quieren competir, por eso hacemos estas comisiones y abrimos a todos los componentes de los clubs a que participen a estas subcomisiones, porque realmente la federación tiene que, o sea, el club es el que tiene que decidir cómo quieren competir, y la federación quiere escuchar. Y vamos a montar estas subcomisiones, la comisión de competición ya está formada, y ahora estamos formando estas subcomisiones para, con el objetivo que más o menos en el mes de abril, mediados de abril, tengamos un proyecto definitivo en cada una de las subcomisiones, las cuales las presentaremos a un congreso que haremos previo a la Asamblea General, donde se aprobaría todo.
Explícanos, Llorenç, el tema de las subcomisiones. ¿Quiénes conforman las subcomisiones? ¿Cómo se nombran esos miembros de las diferentes subcomisiones?
Bien, lo que es la comisión madre, digamos, la comisión de competición, pues entre Jordi, Pep y yo y gente del fútbol hemos llamado a diferentes personas que creemos que son muy válidas para liderar estas subcomisiones. Y después, ahora empezaremos a crear lo que son las subcomisiones. Dentro de la comisión madre, para decirlo de alguna manera, que somos 14, dos de cada de estos 14 van a liderar lo que son las subcomisiones. Y ellos van a proponernos, que ya tenemos la lista, ahora el viernes yo tengo una reunión en la federación, nos han pasado las propuestas de gente que ellos creen que pueden sumar mucho a la hora de sacar conclusiones. Y además nosotros vamos a abrir a gente que quiera participar.
Bueno, pues entendemos ya un poquito cómo va a funcionar esta comisión y estas subcomisiones, y vamos a realmente a lo que la gente le importa, ¿no? Uh-huh. Realmente, ¿qué es lo que va a hacer esta comisión y estas subcomisiones? ¿Quién puede acudir a estas comisiones o subcomisiones con ideas o con propuestas? Es decir, ¿quién tiene derecho a opinar y quién no? Y realmente, ¿si serán o no atendidas esas peticiones?
No, derecho a opinar tiene todo el mundo.
Todo el mundo.
Todo el mundo del fútbol. Nosotros ahora crearemos estas subcomisiones y abriremos, además, a toda la gente que quiera participar. Sobre todo gente que quiera proponer una mejora, una alternativa, un proyecto de competición. Estamos abiertos, vamos a escuchar, se va a debatir en esta subcomisión y después la comisión técnica será la que, bueno, lo presentaríamos en el proyecto definitivo, donde iría después al Congreso y posteriormente a la Asamblea General.
Pedro, ¿qué te parece la idea en general de que lo que nos ha explicado Erens?
No, la idea es muy buena, la propuesta es muy buena, ¿vale? Hay que comprarla, porque al final donde vamos es a una mejora constante, incidiendo justamente de lo que se trata nuestra sección, que es formar en valores, ¿no? Uh-huh. Es la parte educativa formativa para empezar a cambiar hábitos de conducta, ¿no? Entonces, esto ya se empezó a hacer, aparte de Llorens, como es presidente del club, lo sabe perfectamente, en el cual, si miramos hacia atrás, hace 3-4 años, veíamos que había los resultados tan abultados, que lo sigue habiendo, ojo. Pero claro, lo enmascarábamos con que competían niños de primer año contra segundo año, ¿vale? Llorens ha dicho una cosa muy importante, que la llevamos repitiendo también aquí en el programa, y cuando estuvo Pep Sansó con nosotros lo dejó muy claro. Toda la fuerza la tienen los clubes. Es decir, la Federación Balear de las Islas Baleares, la Federación de Fútbol de las Islas Baleares, está abierta a que todo ello tiene que pasar o debe de pasar por los clubes. Al final somos los clubes los que debemos de escoger y elegir el modelo de competición que queremos. Y esto realmente es así. Yo que tengo la oportunidad también de asistir a las asambleas como presidente de club, lo puedo certificar, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? No ha bastado, Llorens, creo que con crear desde categoría Benjamín, Alevín, Infantil, esos grupos de primer año. Es decir, oye, pues mira, este niño, esta niña juega en primer año porque para poder competir primero tiene que formarse y demás, porque todavía estamos viendo que hay clubes que a pesar de tener esta opción están escogiendo la otra, porque también la pueden escoger, de jugar siendo un primer año contra equipos de segundo año. Uh-huh. Y luego nos quejamos, o no. Pero es el club el que toma la decisión. Yo digo porque, claro, a través de este programa, pues la gente luego, como somos gente de fútbol, la gente nos pregunta y nos pide. Y yo siempre hago esta reflexión. Ya cuando me venden esta moto, yo no la compro. ¿Por qué? Porque esto ya está. Ya lo tenemos. Que luego aún así hay desigualdades. Bueno, estamos, Llorens lidera un proyecto en pueblos. Yo soy de pueblo también. Estoy entrenando también en una zona fuera de Palma, ¿vale? Y sabemos la dificultad para crear equipos. El otro día tuvimos aquí al compañero, a Matías, que nos hablaba de dificultad. Justamente el torneo ha tenido que cambiar el formato justamente por esto. Uh-huh. Entonces, vamos a ver, esto tiene que ver con que dentro de ese comité vamos a seguir hablando. Cuando digo vamos, hablo en plural, porque como tú bien has dicho, es el lenguaje del mundo del fútbol y en esa comisión hay gente de fútbol. Vamos a seguir hablando de este tipo de competición en cuanto a primer año, segundo año, que los clubes decidan dónde quieren incorporar a sus equipos y alguna cosa más, o nos quedamos solamente en extractar esto, Llorens.
No, yo creo que uno de los puntos básicos para el tema de la subcomisión de fútbol base es este. O sea, que los mismos clubes, los mismos entrenadores, los mismos coordinadores decidan cómo quieren la competición en ese sentido que tú has hablado, Pedro. ¿Por qué? Yo creo que las cosas se empiezan siempre, las semanas siempre empiezan lunes, no puede empezar en miércoles ni en jueves. Entonces yo creo que la federación da el primer paso para que empecemos a modificar y adecuar las competiciones a la sociedad actual, ¿vale? Hay mucho trabajo que hacer y tú lo sabes, Pedro, porque, por ejemplo, los padres quieren competir. Yo soy presidente de Ladaró y yo tengo problemas porque los padres quieren competir. O sea, quieren estar a la máxima categoría. Nosotros tenemos una Devine en División de Honor y nos la ha llamado muchísima gente.
Equipazo.
Equipazo, gracias.
Equipazo. He tenido el placer de verlo, perdona, dos partidos porque tengo que remarcarlo. No equipo, Presi. Tiene un equipazo, Roca, un equipazo en mayúscula en categoría Levín División de Honor. Disfrutas de verlos. Sí, perdón por la interrupción.
No, además es un equipo, ¿cómo se llama? Equipo. No tiene, tiene jugadores. Yo creo que todos los jugadores son buenos y esto. A veces equipos tienen jugadores individualistas muy, muy buenos y hace que el equipo sea bueno, pero nosotros creemos que es un equipo muy formado. Pero bueno, esto ya es otra cosa. Yo, volviendo al tema.
Los padres, perdón, que te he
interrumpido,
los padres.
Nos encontramos que gente de fuera de Adaró pues, te estaba llamando para venir a jugar allí. Entonces, ¿esto qué te dice? Que la gente, los padres quieren que sus hijos jueguen a la máxima competición. Y este es uno de los puntos que, claro, yo he dicho antes, la semana se empieza por lunes, la federación ha dado paso. Ahora tenemos que mirar cómo lo hacemos para el bien del club, para que los padres también se vean, porque al final... los clubes nos financiamos de los padres y pues a veces tienes este problema y tenemos que educar un poquito, pero yo creo que el primer paso es crear una competición que no se compita tanto, que sea más formación en según qué categorías, y de ahí, si no existe nada más, nos tendremos que conformar con lo que tenemos. Yo creo que la subcomisión va por ahí, o sea, crear un sistema donde, pues, tú y yo lo hablamos muchas veces, formas compitiendo, compites formando, o sea, ¿dónde vamos? ¿A qué jugamos? Y yo creo que es un primer paso muy importante para llegar a lo que decías tú, Pedro. Bueno, ahora, ¿qué se está haciendo? Pues, iniciar lo que es la subcomisión de fútbol base junto con la de formación y fútbol social.
Pero ahí hay una cosa muy importante, Llorén, salido de lo que estabas diciendo, estaba tomando nota. Es decir, lo hablábamos aquí también en el programa, ¿vale? Hace una semana, hace dos, o hace 22, pero lo hemos hablado, ¿vale? Y no una vez, unas cuantas. Hay que involucrar a los padres en el día a día de lo que hace el club de fútbol. Porque, bueno, tú dices, financian, los papás pagan una cuota porque su hijo practique una actividad deportiva, una actividad extraescolar.
Y barata.
Y barata. Porque hablábamos también de esto un día y cuando empiezas a desmembrar los 600 euros en el Aro, ¿qué cobráis en el Aro?
500 euros.
500 euros. Bueno, clubes de Palma, 680, 700, 650, 640.
Sí, lo hemos hablado muchas veces.
Exactamente. Divídelo entre 10 meses de competición. ¿Vale? Quita la ropa, si hay que ponerla, quita tarjetas que tiene que pagar el club, bla, 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 mutualidad, ¿vale? Vamos a ver qué neto le queda al club para asumir todos los costes que comporta. Y luego, yo soy entrenador, yo vengo a entrenar al Aro y te voy a pedir, te voy a exigir, pedir, porque exigir no me gusta, un material.
Claro.
Material deportivo, que yo tenga mis jugadores, tenga que tener balones, tenga que tener conos, tenga que tener petos. Los petos, mis petos de mi equipo, todos tienen valores. O sea, vienen con el logo de la fundación y tiene por delante un valor y por detrás otro. Porque ese es el mensaje que tenemos que dar. Pues se los voy a pedir también, es decir, una serie de cosas. Pero debemos de implicar a los padres en reuniones de cada club, lo hablamos aquí, voy a repetir, para hacerle ver todo ello. Porque si no, el padre se piensa. Que esto es gratuito, claro. Y, claro, si los padres quieren competir, porque al final es esto, ¿no?
Claro.
Al final los padres son los que quieren competir.
Bueno, y el niño también quiere competir.
No, pero obviamente. Pero
los niños son competitivos.
Lo hablábamos aquí también. Habrá niños y niños, ¿vale? Como hay, ¿vale? Y habrá clubes que tengan equipos sociales, que parece que ese nombre que queda mal visto. No. ¿Qué es un equipo o un club social? Tuvimos el ejemplo de Ibiza o el de mi propia fundación. Estamos ahí compitiendo, hermanados con otro club, Atlético Rafal, en dos categorías, ¿ok? ¿Por qué? Porque no queremos que el chico desde tan corta edad empiece ya con la alta competición, sino que se vaya formando. Oye, pues a lo mejor no tiene cualidades ahora para jugar en un equipo A y tiene que jugar en un equipo Y, me explico, ¿no? Pero sí que es importante, Llorenç, involucrar a los papás en todo ello.
Nosotros en Adaró, antes de empezar la pretemporada, siempre hacemos una reunión y uno de los puntos es sacar el tema económico del club. O sea, dónde se gasta el dinero, yo se lo explico perfectamente a ellos, que vean el ratio que nos cuesta por niño. Y yendo al fútbol, que he dicho que es el deporte barato, yo siempre saco una diapositiva donde les enseño que la hora en un fútbol 8, en Adaró, les cuesta 1 euro, 1 euro 10, y la de fútbol 11, 1,50 euros, 1,60 euros la hora, porque pasan muchísimas horas allí. O sea, al final yo creo que es un deporte barato, porque tú, ¿qué deporte te cuesta 1,80 euros la hora?
Ninguno.
Ninguno. Si el que te cuesta menos te costará 10 euros, 15 euros, 30 euros el pádel, lo que sea, ¿entiendes? O sea, es un deporte barato y sí que lo hacemos. Nosotros en Adaró sí que nos gusta ser transparentes con los padres y lo enseñamos todo. El tema de... Y ya vamos otra vez al tema
sí,
de...
Sí, es que retomamos con esto, porque he estudiado con esto, porque es muy importante que dentro de esa comisión de competiciones y esas subcomisiones que se van a crear, pues el por qué no invitar también de hecho, en las reuniones que tenemos de los foros de fútbol base, invitamos a las APAs, a las FAPAs, a las AMIPAs, a los papás...
Es que a eso yo iba, es decir...
Claro, ¿por qué no invitamos a una representación?
Claro, cuando yo me refería a quién puede opinar en esta comisión, quién puede aportar ideas, me refería al tema padres. Es decir, los padres, a lo mejor, viendo las competiciones durante muchos años de sus hijos en fútbol base, etcétera, pues tienen una idea del fútbol que para mejorarlo, ¿no? Y esas ideas se pueden trasladar a estas subcomisiones, a estas comisiones. Es decir, la idea de que pueda tener un padre que pueda ser positiva para el fútbol base, ¿la puede trasladar a esa comisión?
Sí, además, yo con a todos los componentes les he explicado que, por ejemplo, Félix de Son Cladera, que es un componente de, pues yo le expliqué a él que dentro del club de Son Cladera, cualquier coordinador, cualquier entrenador, cualquier padre, cualquier directivo que tenga una idea buena, que se la transmita para él, transmitirla a la comisión. Incluso en una subcomisión nos han propuesto la entrada de un padre del club de la Algaida. O sea que sí que estamos abiertos a todo. Yo creo que nosotros tenemos que dar ahora mucho bombo a esta comisión para que que llegue a todo el mundo y que todo el mundo pues quiera ser partícipe, porque ideas buenas hay muchísimas. Nosotros hicimos la primera reunión el 12 de noviembre, correcto, es la primera y la única, y yo por WhatsApp ya me han pasado muchísimas propuestas de fútbol amateur, de fútbol base, y yo creo que será una comisión muy dinámica y divertida, creo yo, ¿eh? La verdad
una,
que...
Una de las funciones también, u otra de las funciones que debería tener esta comisión, Llorenç, debe ser, porque también lo hemos hablado aquí, es decir, sobre la violencia que se está ejerciendo en el deporte fútbol. Y hemos hablado aquí que siempre lo primero que suele acontecer a la violencia física es la verbal. Hablaba ayer Fina Santiago y Pet Sansó sobre el número de licencias que tenemos en las Islas Baleares, que son 33.000, que no es moco de pavo.
Muchísimas.
Pero claro, el 70% de esas licencias roca son para menores de edad. Entonces, todo lo que deberíamos estar haciendo, y por eso es muy importante esta comisión, y por eso está aquí Llorenç, ¿vale?, es realizar acciones de visibilidad en cuanto al fair play y valores educativos, formativos, para erradicar lo primero, que es la violencia verbal, que no sea permisiva permisible en los terrenos de juego. Cuando normalizamos el que en un partido pre-Benjamín o Benjamín alguien pueda insultar a alguien, ya bien sea árbitro, técnico, papá, mamá o el Espíritu Santo, ¿vale? Entonces entiendo que también en la comisión vais a hablar de ello,
sí,
¿no?
Sí, tiene que formar parte de... Yo creo que es una parte muy importante de cualquier subcomisión, o sea, porque la violencia puede estar en el fútbol base, en amateur, en todos. Yo creo que sí que se va a trabajar. Tú sabes que es una guerra difícil porque hay muchos factores. Como presidente de club no lo dominas todo, no dominar el padre que viene del bar, y esto es difícil. Pero sí que todo se empieza por el número uno. Yo creo que la federación está trabajando muy fuerte con esto, con las sanciones, y yo creo que sí que lo vamos a dar seguro.
¿Cómo están las competiciones ahora mismo, Pedro? Es decir, ¿qué le falta o qué le pondrías tú ahora mismo a las competiciones? ¿Están bien estructuradas ahora mismo las competiciones, desde los prebenjamines hasta cadetes? ¿Están bien estructuradas?
Ahora mismo, yo te respondería, pero te respondo yo como persona, ¿vale? Y hasta incluso si quieres como presidente de club, ¿no? Yo te diría que sí y te respondería el porqué a este sí, ¿no? Es decir, sí, porque lo han aprobado los clubes en una asamblea general. Por lo tanto, los clubes somos los que hemos decidido el modelo de competición que tenemos ahora.
Así es.
Para mí está bien el porqué, porque hemos eliminado, entre comillas lo pongo, el tema de lo que nos pasaba hace, por ejemplo, 3 años, ¿no? Que era pues que estábamos compitiendo primer año contra segundo y había unas desigualdades brutales. Ni al que ganaba le servía, ni al que perdía le servía, ¿vale? Ahora lo he dicho antes, ahora tienes, desde prebenjamín, tienes primer año para que puedan competir, que es el salto luego a otra competición. Luego venimos con el tema de las competiciones que ya empiezan en infantil, ahora ya tenemos pues otra categoría que es preferente, que antes no estaba.
Infantil de primer año.
Y a infantil de primer año, que antes tampoco estaba. ¿Okay? Fútbol 8 siempre hemos tenido, o había, porque hay equipos en pueblos, señores,
que no hay suficientes,
que no tenemos suficientes jugadores y tienen que hacer fútbol 8, que era otra demanda que también se incorporó, porque antes tampoco no estaba. Luego llegamos a categoría, bueno, liga en la que decía antes Llorenç, categoría Levín, se crea la categoría División de Honor, que por ejemplo en la península, en Andalucía, es una categoría que hace años, vamos, que ya estaba impuesta, incorporada, la incorporamos aquí, ¿vale? Digo Andalucía porque es la que más tiempo hace que tiene esa categoría, ¿vale? Dentro de las federaciones de las comunidades autónomas. Ya la tenemos, infantil, ya lo hemos dicho, cadete, la famosa y polémica categoría Liga Autonómica en Cadete, que ha traído carros y carretas, ya está también, ¿vale? Y también sigues teniendo una categoría preferente y otra de primera. Juvenil, se ha reestructurado, se ha eliminado la categoría segunda regional, pasamos a tener 5 grupos en primera regional, categoría preferente, liga nacional y división de honor, ¿ok? Ya la tiene reestructurado y hasta incluso ha habido reestructuración también en fútbol amateur, que no nos compete tanto, porque estamos en este programa, hablamos de fútbol base en formación, que es hasta categoría juvenil. Por lo tanto, ya se ha hecho un muy buen trabajo desde la federación y votado, es decir, en este caso con la votación y aprobación, ratificación por parte de los clubes. Por lo tanto, ahora mismo tenemos el modelo de competición que hemos decidido entre los clubes, ¿vale? Por lo tanto, por eso te he respondido que sí, pero había que matizar todo ello. ¿Qué hay que mejorar? Claro, pues ahora, por ejemplo, esta comisión, ¿para qué viene? Pues para intentar mejorar todo esto. Ya no estamos hablando de en cuanto a categorías, Roca. En cuanto a categorías, porque yo creo que ahora ya poca reestructuración nos va a hacer falta, sino en cuanto a lo que deberían hacer los clubes para justamente informar, comunicar, erradicar la violencia, la incorporación de la tarjeta blanca, normalizarla, visibilizarla, la figura de coordinador de grada, y qué más podemos aportar entre todos para que vayamos a un terreno de juego a disfrutar del fútbol en su estado más puro y no improperios.
Pero partimos de la base que evidentemente las categorías no se pueden tocar, es decir, las edades están establecidas, entiendo yo, a nivel internacional, en referencia a qué es un prebenjamín, qué es un benjamín, qué es un infantil, o sea, qué es un alevín, qué es un infantil, qué es un cadete. Entiendo que eso está arreglado, es decir, no se podría variar, ¿no? Entiendo, Llorenç.
No, pero hay muchas más cosas, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos el sistema de competición que han querido dos clubes, pero no es un sistema fuerte y estable, porque cada año cambian cosas, sí. Ascensos, descensos. Al final, el objetivo principal es crear un sistema de competición que quieran dos clubes y que sea estable para los próximos 4 años. O sea, y no solo es, ahora por ejemplo, un punto importante, que ya lo adelanto, Nosotros estamos en Mallorca, vivimos en Mallorca, Ibiza, Formentera, Menorca, son islas que viven del turismo. ¿Por qué no podemos empezar todas las ligas en el mes de octubre y terminar en el mes de mayo? Cuando todos los clubes tenemos problemas, si tenemos que empezar las pretemporadas en julio, porque gente trabaja o padres que tienen vacaciones no pueden llevar al niño a entrenar, ¿por qué tenemos que autoexigirnos una cosa que no es necesaria? Entonces,
unificar fechas.
Unificar fechas. Tú montas los grupos de 16 equipos, todas las categorías altas, porque la última categoría depende un poquito de los clubs que se apunten a la competición. Pero empiezas en octubre, esto requiere que la pretemporada la puedan empezar el mes de septiembre, tienes julio y agosto que no los tocas, y puedes terminar, si son 30 jornadas, en mayo, para que te dé tiempo a hacer pues un gran final de fiesta o campeonato, ascenso, descenso, lo que sea, liguillas,
fases finales,
que también yo creo que cuando una de las cosas bonitas del COVID fue las fases finales que montamos para el fútbol base, que todos los equipos jugaron una fase final, todos los primeros contra primeros, todos, y esto también yo creo que es un punto importante a debatir en la de base.
Y el tema de la comisión. Hay un tema muy polémico también, y lo hemos abordado aquí muchas veces con Pedro, que es el tema de que los clubes generan equipos temporada tras temporada. Es decir, de repente un equipo tiene un alevín A y un alevín B, y otro año tiene un A, un B, un C y un D. Es decir, ¿esta comisión tiene potestad para empezar a ponerle ya cortapisas y normas a los clubes para que no generen clubes de la noche a la mañana una temporada y de repente desaparezcan a la siguiente? Es decir, poner una serie de premisas a todos los clubes que las puedan cumplir, porque yo creo que eso también desestabiliza bastante el fútbol base, que un equipo X de repente tenga cuatro alevines o de repente tenga dos.
No, esto es un... Mira, en la primera reunión es un punto que hablamos, porque hay muchos clubes que están en contra de que otros clubes puedan tener cuatro y cinco equipos, pero claro, también hay clubes que necesitan tener cuatro y cinco equipos. O sea, es un tema muy complejo y muy difícil, pero es uno de los puntos que se va a tratar. O sea, tú tienes otras federaciones que en la misma categoría pues juega el A. El A y el B no pueden estar... En Cataluña, por ejemplo, tú, el Barça A y el Barça B no pueden estar en la misma categoría de juvenil o de cadete. O sea,
sí, aquí pero, sí. Pero hay clubes que crean el equipo atlético, el otro...
No, esto sí.
Y coinciden en la misma categoría.
Y coinciden y legalmente pueden coincidir.
Claro, me acuerdo el Ferriolense con el Atlético Sonferriol, el Atlético Ferriol y el Ferriolense. Es decir, generó varios clubes del mismo club, o sea, equipos del mismo club.
Claro, no, tiene Mallorca, Recreativo Mallorca...
Exactamente, Mallorca también.
Casi, con el Mallorca. Casi todos los clubes tienen como mínimo dos. Sí.
La Salle con el Salla, ¿no? También.
Y la Salle Atlético.
La Salle Atlético.
Tienen tres. Pero que te digo que la gran mayoría...
El Cide Estudiantes también,
¿no? El Estudiantes y quitó otro que era el Atlético Cide.
Por ejemplo.
¿Vale? Pero había tres. Es decir, pero esto, el crear un club de fútbol es sencillo, es fácil además, ¿vale? Es decir, no tiene mayor complicación. Luego es darle contenido, ¿no? Porque tiene aparte, el crear un club de fútbol comporta que tienes que nombrar un presidente, vicepresidente, tesorero y cuatro... O mínimo vocales, ¿ok? Entonces, claro, pero esto es la gran mayoría. Claro, en Palma hay muchos más equipos, por lo tanto, hay muchos más jugadores, por lo tanto, pues es susceptible de que pueda haber más clubes, pero el problema viene en pueblos. ¿Y qué ocurre si tú un año en el Atlético, me lo invento, Atlético Alaró, ¿vale? No tienes chicos para poder inscribir, porque el Atlético Alaró a lo mejor solo ha hecho la categoría alevín y infantil, y al año que viene te viene girado, pues bueno, pues tendrás que no poder inscribir o tener inscrito y luego tener que eliminar a ese, vale, a ese equipo.
Pero es un equipo, es decir, correcto, un alevín. Yo me refiero al problema de que los equipos, hay equipos que tienen cuatro alevines. Ese es el tema, es decir, si hay alguna manera, o se va a estudiar alguna manera de, no sé, de reducir esta situación, porque, claro, es que hay equipos que lo tienen todo y otros que no tienen nada.
Yo creo que es un punto que, además, ya salió, como repito, en la primera reunión, Yo creo que será uno de los temas a debatir.
Y mucho, ¿eh? Y polémico.
Y de los temas más complejos, porque lógicamente en la subcomisión participará gente que está 100% a favor de que no puedan haber tantos equipos en un club. Otros dirán que sí porque es una necesidad suya. Lo que sí que quiero remarcar es que a todos los componentes les explicamos que, y a los de la subcomisión también se lo explicaremos, que ellos están aquí por buscar alternativas y mejoras al fútbol, no para buscar alternativas de mejoras para su club, porque esto es importante, porque yo como presidente de Adaro votaría que no puedas tener más de dos equipos por categoría, pero ¿es bueno para el fútbol? No lo sé, hay que plantearlo.
Es que es complicado porque, claro, estamos hablando de Federación Illes Balears, claro, uh-huh. Ya no estamos hablando solo de Palma, que es la que aglutina más chicos y más posibilidad para que clubes importantes, que los conocemos todos, pues tengan, pues por categoría tengan inscritos 4 o 5 equipos, uh-huh. ¿Vale? Claro, otro vecino de Palma pues igual no puede inscribir nada más que 2. Pero claro, si eso lo extrapolamos a pueblos, la cosa se complica, ¿vale? Entonces, claro, es un debate complicado.
Yo creo que puede ser una buena solución, mi opinión personal. Además, tú te das cuenta que cuando los clubs grandes, ahora por ejemplo, han hecho la categoría cadete nacional. ¿Tú te puedes imaginar los niños, que son los padres que lo acompañan, que han ido a los clubs que tienen cadete nacional a ofrecer a sus hijos? ¿Tú te lo puedes imaginar?
No, imagino no. Nosotros lo hemos sufrido porque nos ha ocurrido que nos hemos quedado sin categoría cadete.
Entonces tú como presidente, cuando te vienen 80 cadetes para tu equipo de nacional, no tienen cabida todos, y tú los tienes ahí delante, y los padres dicen, no, es que si tienen que jugar en el B, le da igual. ¿Tú qué haces? O sea, como presidente, coges todos los niños. O sea, legalmente lo puede hacer y no, es que es una cosa normal. Y yo creo que será un punto caliente.
No, lo es porque volvemos otra vez a las famosas competiciones, ¿eh? Porque, quieras que no, al final, tanto jugador, ya cierta edad, que yo digo que a partir de cadete ya es cuando el jugador empieza a tomar decisiones por sí mismo. Yo, estos papás que dicen que el niño toma decisiones siendo categoría Levin porque ha decidido ir a otro club, no lo compro ni me lo creo, ¿vale?
Un chiste.
Pero en esas categorías ya, cadete juvenil, claro, están lo que nos ofrece el vecino de al lado en cuanto a la categoría en la cual va a jugar. Tú tienes un equipo juvenil en preferente, pero tienes un club al lado que tiene categoría nacional. Obviamente, pues van a intentar uh-huh. que tu jugador, mejor jugador o mejores jugadores, jueguen en una categoría superior. Y para esto está el jugador que quiera constatarlo y luego está el padre. Pero a lo mejor no se forma más ni mejor en una categoría superior porque tiene que pasar previamente con otra categoría para aprender algunas cosas y sobre todo los chicos hoy día en edades de entre 14 hasta 19 años les cuesta mucho retener lo que les comunicamos en la práctica deportiva, ¿vale? Entonces, claro, volvemos otra vez a que la competición premia o prima frente a la formación, ¿no?
Yo lo que le preguntaba a Llorens era por el tema famoso de que cada verano, cuando salen los calendarios, una vez que son aprobados por la Asamblea, de repente te encuentras que va a comenzar la competición y hay dos equipos que han desaparecido. Uh-huh. Ese es el problema. Eso es lo que hay que intentar evitar a través de esta comisión, que no suceda. Y poner algunas normativas hacia los clubes para que esto no suceda. Porque no es normal que los calendarios se trastoquen cuando vayas a comenzar la competición.
Sí, pero eso también nuevamente somos los clubes, ¿eh? Y ahora seguramente Llorens te lo va a decir.
Bueno, pero
sí,
si hay unas normas...
Tendríamos que poner unas fechas, que lo hemos hablado aquí también, en las cuales pues tuviésemos para...
Fecha límite.
Fecha tope límite, ¿vale? No. Yo, por ejemplo, yo tenía escrito, hablo de Asociación Deportiva Pedro del Barco. Nosotros tenemos escrito un Alevín que al final no hemos podido escribir. Hemos agotado, hemos esperado hasta lo último... porque teníamos 5, teníamos 7, teníamos tal, al final no hemos tenido suficientes, siempre en el tema social, ¿eh? Sí. Social, es decir, estábamos hablando de lo que se llama hoy un equipo D, ¿okay? Uh-huh. Que a mí las letras no me gustan tampoco, pero bueno,
sí, pero bueno
se entiende, poner... equipo social, ¿vale? Pues no hemos logrado los 7 jugadores y pues a una semana de iniciar competición, lamentablemente hemos tenido que retirar el equipo. Pero ¿qué ocurre si yo tuviese un plazo de un mes antes? Para que mis compañeros de grupo que donde me había tocado no se puedan sentir mal porque al final he tenido que retirarlo. Claro. A eso te refieres.
Quizás sea
tú.
Un tema de correcto. Plazos, es verdad, quizás sea correcto, un tema de, plazos, tema de plazos, pero hay que aplicarlo porque es que no es normal que salga el calendario y de repente dos equipos desaparezcan y te quede vacante esa semana que no sabes qué hacer porque no ha habido tiempo a rectificar el mismo calendario, sino que te queda vacío. Bueno,
sí, pero esto también se ha hablado también, es decir, Llorens y yo que hemos estado, hemos coincidido en las mesas de trabajo y aparte hasta incluso en las asambleas, esto se ha hablado, Llorens, ¿verdad?
Sí, sí, se explicó a ver si la solución era poner una multa fuerte económica porque al final los clubes no esperamos hasta el último momento. Sí,
he visto, o que no puedan inscribir un equipo como sanción.
He visto retiradas el viernes justo antes de empezar la liga.
Claro, o sea, correcto. Esto no puede ser. Esto no puede ser.
Yo no puede ser, pero yo creo que ya es un tema más de club. O sea, no educación, pero sí que el club es el que...
Sí, pero Llorens,
si no, pero Llorens, si pones es lo unas normas,
dice, es lo que te dice Roca, es lo que dice Roca, es lo que hemos hablado aquí otras veces. Si desde la federación te marca una fecha tope límite, vale. Oiga, usted hasta aquí, pero claro, no, claro, porque yo entiendo que los otros clubes que están en mi grupo, digan, me cago en la puñetera estampa de este sí, tío, sí. ¿Qué sí. tal? ¿No? Entonces, claro, si tú marcas una fecha, hasta ahí llegamos. Claro. Lo siento mucho. No es que luego me han venido cuatro jugadores, pues mala tarde, los colocas en el otro.
A lo mejor podría hacer una preinscripción antes del 30 de junio, por ejemplo, que es lo que se hace ahora, o la inscripción, y después una inscripción definitiva un poquito más adelante, ya más de 31 de julio, para que tú tengas tiempo como club de un mes de saber si harás equipo o no harás equipo.
Claro.
Y después ya fecha límite de para quitar de competición equipos 31 de julio, y si después del 31 de julio, que ya os digo que pasará, hay alguna retirada, pues que tenga una sanción económica o una sanción
de no poder inscribir
durante
X tiempo.
Pero era lo que estaba diciendo Roca, claro. Ya la temporada pasada esto mismo lo decía Roca.
Exacto, es que esto pasa, no pasa ahora, pasa desde hace varias claro.
temporadas. Porque al final el que sale perjudicado es... Además de los clubes, es la federación, porque ahí hay un trabajo.
Y los niños.
Trabajo, y
que,
los niños
que hay eso. La mitad de equipo y al final no compiten.
Por eso digo, además no de los clubes, la federación también, porque al final hay mucha gente que trabaja horas y horas confeccionando los calendarios y que te cambien.
Te cambian el calendario, vamos. Esto, sí, yo, no sé con Manolo Bos, que los problemas
sí,
que
sí,
tenía
sí, sí, sí. Yo, con, además, yo conozco bien a la gente que lleva el tema de competición y también para ellos es
tremendo.
Hay que buscar solución.
A ver, sí. Tenemos que saludar a nuestro árbitro, Juanma Albiol, que nos está escuchando. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy buenas.
A todos, ¿cómo estamos?
Un buenas saludo, tardes, Juanma. Juanma. Bueno, parece que nuestro programa de hace dos semanas ha tenido repercusión porque ayer la federación hizo un acto en reconocimiento y para impulsar la famosa tarjeta blanca. Me llama la atención, Juanma, de que en las seis temporadas que lleva esta tarjeta blanca implantada, solamente se hayan mostrado 1.618 tarjetas en seis temporadas desde la categoría prebenjamín a cadete, cuando sabemos que se disputan 24.000 partidos cada temporada. Evidentemente hay que quitar categorías superiores, solo podíamos contabilizar esos partidos a partir de cadete hacia abajo, ¿no? Pero son 24.000 partidos, me parecen muy poquitas tarjetas blancas, Juanma, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, también el tema de la pandemia restó mucho, el tema de la tarjeta blanca, es verdad que la pandemia dejó de sacarse, no sé por qué, por X motivo, pero bueno, ha habido que la federación ha hecho, a partir con la de esto del 1 de noviembre, que del torneo Interislas, a partir de aquí, y ha hecho como... una presentación para decir, señores, árbitros, a partir de ahora hay que empezar a sacar más tarjetas blancas, ¿sabes? Hay que mentalizar a la gente que cualquier buen acto de cualquier club hay que sacar tarjetas blancas, porque no puede ser, por ejemplo, Llorens en Aro, de que está el de presidente en Aro, yo lo sé porque yo lo conozco personalmente, ha cambiado muchísimo el club de Aro, o sea, Llorens, por ejemplo, el club de Aro es un 10 actualmente, lo lleva súper bien y súper recto y tal. Entonces todo esto hay que intentar que todos los clubes lleguen este camino y los valores de formación, que es lo que es el problema que tenemos aquí en día, que no puede ser que prebenjamín seas de competición, que quieras competir para ganar, meter 20 goles al equipo contrario. Esto no puede ser. Valores de formación. Hay que formar al jugador como jugador y como persona. Y eso entre todos tenemos que intentarlo. Y, por ejemplo, cualquier acto de tarjeta blanca, pues a partir de ahora hay que empezar a sacarla y a publicarla. Es decir, no, en el acta, tarjeta blanca por esto. El equipo X, tarjeta blanca por este buen gesto hacia el contrario. Y entonces, a partir de aquí, creo que todos vamos a intentar, entre todos, el camino es largo, habrá saltos, habrá vallas, habrá curvas, pero hay que intentar que en X años consigamos que la gente que actualmente es pre-Benjamín o Benjamín, cuando sea cadete, tenga unos valores de fútbol, ecuánimes con todo, ¿sabes? Con el que ahora mismo, por desgracia, pues no se tienen.
Bueno, Pedro, yo creo que es muy importante lo que está comentando Juanma, y son esos valores que siempre nosotros estamos intentando que se implanten en el deporte, que sean algo normal, y cuando tenemos esta arma tan bonita que es la tarjeta blanca, pues no la empleamos. Yo considero que eso se debería emplear mucho más y que la gente sepa que existe, porque vuelvo a repetir, hay mucha gente que no sabe que existe la tarjeta blanca, Pedro.
Tal cual, bueno, lo dijimos aquí, no sé si fue la semana pasada o la otra, que también estaba Juanma, como coprotagonista, ¿no? Porque había
mostrado, este caso, una tarjeta blanca.
Y tuvimos a
Felip Báez, entrenador de San Marsal.
Correcto, al entrenador Benjamín. De San Marsal. Esto es. Entonces, claro, decíamos, o le decía yo, es que la gran mayoría de árbitros ni lo saben, ni la llevan.
Claro.
¿Vale? Entonces, porque yo sé que de los árbitros que más tarjetas blancas está sacando últimamente es Juanma Albiol, y dos, tres, cuatro compañeros más, y si no es así, pues que alguien me lo diga, ¿vale? Entonces, ¿para qué esa tarjeta blanca? Justamente para dar visibilidad a algo que es fundamental, la labor educativa del deporte fútbol, educativa y luego formativa, ¿vale? Y estoy muy de acuerdo, y es algo que también hemos dicho en las asambleas, en la federación, Juanma, cuando tú dices que en categoría pre-Benjamín es una aberración que haya ese instinto de competición y el querer marcar goles sin ningún tipo de sentido, ¿no? Entonces, hemos hablado en algunas ocasiones de que haya una competición en la cual no exista puntuación ni clasificación, que jueguen como se hacen en las diadas, que hacen las escoletas, que hacen unas diadas, que organiza la Salle, organiza el Aro, organiza el Casconcos, ¿ok? Y van a participar allí, pues una mañana, pues 7, 8, 9, 10 equipos, ¿no? Algo así. Entonces, si empezásemos, como bien decía Juanma, a normalizar la competición desde un punto de vista educativo formativo y aflorasen los árbitros, árbitras, que llevan esa tarjeta blanca en edad de iniciación, entendemos pre-Benjamín, Benjamín y Alevín, empezaríamos a ver normal ese tipo de tarjeta y seguramente empezaríamos a cambiar actitudes y comportamientos que actualmente en categoría cadete y juvenil vemos que son aberrantes, de faltas de educación, de faltas de respeto, ¿vale? Pero constantemente. Constantemente.
Y volvemos a decir que ya sé que es muy difícil implantar esto de la tarjeta blanca porque el fútbol profesional es impensable. Claro, no tiene la repercusión el fútbol profesional que podría darle a lo de la tarjeta blanca, pero claro, es inviable que en el fútbol profesional pudiera haber tarjetas blancas. Pero, Juanma, está en vuestras manos. Yo creo que los árbitros sois los principales protagonistas de que haya más tarjetas blancas y de que os deis cuenta cuando haya un acto que merezca un reconocimiento, pues mostrar esa cartulina blanca. Juanma.
No, yo creo que aparte la federación ha impulsado lo de hoy, por ejemplo, estaba la consejera Fina Santiago, estaba Pesansó, luego Guillermo Cuadra y Ami que están apoyando totalmente 100% como representante del fútbol balear actualmente el tema de la federación, ayudando 100%, y estaban allí también y han hablado, y este es el camino, y nada, y todos los compañeros tienen que saber que cualquier buen acto de cualquier equipo hay que sacar tarjeta blanca. Lo que comentaba el otro día, no puede ser que Manolo Valle solo tenga tarjeta blanca en toda su historia, cuando es de los mejores delegados que hay en este momento es en el fútbol balear. Entonces hay cosas que hay que empezar ya a estos valores, y nada, los árbitros a partir de ahora creo que sí que van a empezar a sacar tarjetas blancas. Vamos, yo creo que esta campaña ha ido bastante bien. También es verdad que con la pandemia igual todos nos hemos relajado bastante, yo también el primero, pero bueno, yo también soy más de sacar tarjetas blancas cuando se merecen y tal, pero es verdad que el tema de la pandemia bajó el tema, pero ahora entre todos hay que intentar que esto vuelva, la tarjeta blanca sea una tarjeta con unos valores de llamado fútbol, como dice Pedro, o sea, tema fútbol. O sea, vamos a hacer unos valores y que el fútbol no sea un deporte violento, de chillidos, de insultar, no, no. Que sea a divertirse, a pasarlo bien y qué tal, y que gane el, y que gane el mejor. Y si al final del partido uno ha perdido, no pasa nada. Vale, esto es lo importante, que el padre de turno, si su hijo falla un gol, que no le diga nada. Si el árbitro falla en un saque de banda, que no le diga de todo. O sea, todo esto hay que cambiar, y es un camino difícil, pero vamos a conseguirlo entre todos.
Llorenç, ¿qué le quieres decir a Juan?
Sí, Juanma, primero de todo, muchas gracias por tus palabras. Ya sé, tú sabes que nada, no te queremos mucho.
Y yo, Jack Llorenç, que es un crack y que, vamos, que no. Yo te quiero un montón como presidente y como todo, o sea, como persona, es un 10.
Tú en el fútbol eres tú el crack. Una cosita, yo creo que tema de tarjeta blanca, la federación ha empezado ahora, vamos a darle un voto de confianza, porque por lo que he visto ya han hecho la presentación y creo que será un punto de inflexión con el tema de la tarjeta blanca. Correcto. Se tiene que dar mucho a conocer, los árbitros que siempre la lleven, que cuando realmente hay una situación que requiere tarjeta blanca la puedan sacar. Yo en el tema de tarjeta blanca, y ahora lo quiero comentar porque es uno de los puntos que en nuestro club yo lo exijo muchísimo, que creo que también se podría enfocar y mirar cómo darle una solución a esto. Yo, a mis delegados, a mis entrenadores, a mis jugadores, siempre les no obligar, porque no me gusta obligar, pero que tienen que dejar el vestuario tal y como lo han recibido. Porque yo, me han venido mucho el equipo Ladaro, y cuando vas al vestuario, cuando se acaban de duchar y se van, pues parece un basurero. Plátano por el suelo, tal, y a veces yo creo que también a lo mejor enseñar una tarjeta blanca al club que deje el vestuario limpio como toca ser, o sea, que toca ser así, no hay otra. Creo que también se podría hacer, porque no solo es una actitud deportiva, sino yo creo
de respeto,
que un respeto. Esto es respeto.
Esto al es final, respeto a la institución, a la instalación.
Y al fútbol en sí.
Al fútbol en sí.
Porque yo creo que es muy importante. Y yo creo que con el tema de tarjeta blanca se pueden sacar muchísimas cosas. Yo esta propuesta la voy a sacar, porque yo creo que el árbitro, antes de irse a su casa, podría pasar por el vestuario y ver cómo lo han dejado, porque al final nosotros los clubes tenemos que exigir a nuestros jugadores y a nuestro cuerpo técnico y delegados que lo dejen impecable, que es como toca.
Pedro.
Hago un hincapié en esto, al hilo de que decías que el árbitro podría acudir al vestuario para ver. Mira, en la tarjeta blanca, y Juanma, que es árbitro y tiene una trayectoria brutal. Mira, yo últimamente, en fines de semana, estoy viendo que el colegiado silba el final de partido, da igual la categoría, ¿vale? Y directamente en fila, yo le llamo el túnel de vestuarios, y no tiene por qué haberlo, pero exacto. ¿Me entiendes, no, Juanma? ¿Me entiendes?
Es histórico esto del túnel.
Vale, pues, en fila, el túnel de vestuarios, ¿vale? Es decir, puede estar ocurriendo un hecho detrás, en este caso, que sea susceptible de sacar tarjeta blanca, y el árbitro se lo está perdiendo, porque directamente ha tocado el final, su trabajo ha acabado
y se marcha
hacia el vestuario. ¿Qué ocurre cuando llega al vestuario? Se lo va a encontrar cerrado, porque el delegado está en el banquillo.
Está en campo.
Digo esto porque este fin de semana ha habido un par de hechos en el cual equipos locales o visitantes han aplaudido al otro habiendo ganado o perdido el partido. El árbitro ni se ha enterado. ¿Por qué? Porque ya estaba en el vestuario, estaba enfilando el camino del túnel de vestuarios, ¿vale? Entonces creo que es importante también, al hilo de lo que decía Llorenç, que bueno, a lo mejor no es darle más responsabilidades al árbitro, pero es darle contenido, ¿no? Al final, Juanma, estamos de acuerdo en que el árbitro ya tiene bastante tarea, bastante trabajo para hilar fino cuando va solo a pitar categoría cadete y juvenil, sobre todo, que te exige más físicamente, para trazar las líneas, a ver si es fuera de juego o no, para darle luego también otra responsabilidad aparte. Pero bueno, yo creo que poco a poco también igual podríamos ir haciendo cositas.
Estamos hablando de 5 minutos al final del partido, o sea, tampoco estamos hablando de una animada. O sea,
exacto.
Estás diciendo que hay que esperar a que los jugadores entren y tal. Aparte, es muy guapo. Yo, muchos partidos, no tal, no quiero darme la de árbitro top o veterano, pero muchos partidos, acaba el partido y la gente, yo salgo aplaudido del campo. Y yo me voy súper contento. O sea, para mí, lo mejor es eso. Cuando salgo aplaudido del campo, digo, chapo, digo, oye, ahora ya, vamos, ya me puedo tomar un Aquarius, una cerveza sin alcohol, lo que quieras en el bar, porque me lo he ganado. sea, yo me voy feliz simplemente porque la satisfacción de ver que los padres te han respetado ese trabajo y te han aplaudido diciendo, ole tu trabajo, chapó, un 10.
Sí, pero Juanma, una cosa, tú eres de los pocos árbitros que yo he visto que haces el tercer tiempo en fútbol, siendo árbitro. Sí. O sea, que acabas el partido, claro, te duchas, claro, pero Juanma, te duchas, pero entiende que esto no es normal, ¿me explico?
Es vocación.
¿Entiendes? Entonces, esto no es la gente no lo ve como normal, la gente ve que el árbitro o la árbitra viene al terreno de juego, viene antes, viene serio, viene concentrado, viene tal, acaba el partido, coge, larga, y se larga y no lo ve nadie, ¿me explico? Entonces tú rompes esa regla, ¿y por qué no se puede hacer esa normalidad, dando esa normalidad? ¿Eso qué estamos haciendo? Hostia, pues que el papá o la mamá diga, hostia, pero si este tío es humano.
Claro.
Explico.
A ver, lo que yo voy a hacer si en un partido de cadetes, por ejemplo, de juveniles, se expulsa a dos jugadores, o sea, lo que voy a hacer es quedarme yo allí. O sea, aunque haya estado bien las expulsiones, un partido ha sido bronco, ha habido problemas, o ha habido expulsiones, yo cojo y me voy. Pero un partido que ha ido correctamente, sobre todo fútbol base, la de Vine, Benjamín, está, igual, cualquier partido que ha ido correctamente, porque no tengo que ir en el bar y hablar con la gente, claro. y tratar con la gente, si luego por el fútbol es llegar a un campo y que todo el mundo te conozca y acabar el partido allí, y por ejemplo, de Sonservera viene gente que no veía hacía un año, vamos a tomarnos algo con él, con este hombre Sonservera, que hace un año que no lo veía. Porque somos gente de fútbol que llevamos toda la vida metido en el fútbol.
Claro.
Claro, y esto, no sé por qué, no se lleva, no lo entiendo. Mira, yo para mí es todo lo contrario, o sea, para mí el tema de amistad, yo digo, siendo listo, o sea, el momento que si tú, por ejemplo, has tenido un partido bronco problemático, vete por patas, o sea, cabalgate y te vas, no te pares. Pero si el partido ha ido normal, todo ha ido bien, tú me has llevado el partido bien, buena actuación, párate y habla con la gente, sé tú, o sea, soy un árbitro, soy persona, no pasa nada, soy Juanma. No hay ningún problema, soy árbitro de fútbol, me encanta el fútbol. Y como era malísimo de jugador, me metí árbitro y me encanta el arbitraje. Es verdad, y ya está. Llevo 30 años arbitrando y seguiré arbitrando, y porque me encanta.
Hay muchas cosas por hacer, está claro, pero creo que la tarjeta blanca es algo que hay que promocionar, que hay que incentivar. Y yo, en las fiestas de trofeos y galardones, lo primero que daría serían los premios tarjeta blanca. Es decir,
creo que se ha hablado algo, se ha hablado, Roca, del tema, Juan,
¿sí?
Del tema de tarjeta blanca, del tema de club. ¿El club que más tarjeta blanca saque? O sea,
yo haría. Pero Juan,
el presidente tiene la idea de ese club en la fiesta de federación.
Pero aparte, Juanma, los primeros trofeos que se entreguen no sea el del goleador, el del mejor. No. El primer trofeo que se entrega en todas las galas de fútbol es tarjeta blanca. El mejor equipo, el que ha recibido más, el árbitro que más ha enseñado cartulinas blancas, etcétera, etcétera. Es decir, premiar todos estos comportamientos como primera base del deporte. Y a partir de ahí, después ya el goleador, el mejor equipo, el que ha subido, lo que tú quieras. Pero empezar por ahí, Pedro.
Sí, pero mira, ahora hablando de Roca, se menciona la bombilla. Digo, oye, Juanma, una cosa. Cuando tú sacaste la tarjeta blanca, ¿lo reflejas en el acta?
Sí.
Perfecto.
Hay un apartado
que
pone tarjeta blanca. Tú pones el entrenador, delegado o el jugador, claro. Y tú te tienes que reflejar en el acta, porque no sé qué me ha dicho hoy en la federación que no se reflejaba. No, sí que se refleja. La tarjeta blanca hay que reflejar en el acta.
Sí, sí, yo te hago la pregunta sabiéndola yo la respuesta, pero te la hago aposta.
Tú de ese tema no me pillarás, pero otro tema.
No era por maldad, Juanma. No era por maldad, era todo lo contrario. Yo te tengo una alta estima. Era por lo siguiente, claro. Si queremos crear justamente esto de entregar al club que más tarjetas blancas ha recibido, tendremos que empezar a normalizar del colectivo arbitral que la debes de incorporar en el acta, compañero. La debes de incorporar en el acta, porque luego la federación podrá obtener esos datos y premiar al club que más tarjetas blancas haya recibido durante la temporada. Por eso no era una pregunta con mala intención.
Era una pregunta retórica. Bueno, tenemos que ir terminando porque tenemos el Mundial que nos aprieta.
¡Vamos España!
Juanma, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vosotros y ¡sigan!
Gracias, sigan a Juanma Albiol, nuestro árbitro aquí en Radio Marca. Llorenç, gracias también por estar hoy aquí con nosotros. Y no es la primera de muchas entrevistas que le haremos a Llorenç, porque esto de la comisión, Pedro, lo vamos a seguir con lupa aquí en Formación y Valores.
Es una comisión que tendrá, y tiene, ya lo has dicho, Llorenç, tiene mucho contenido. Y creo que viene para hacer mucho y bien al deporte fútbol base balear.
Y que tienen mucho trabajo. Llorenç, hay mucho trabajo por delante.
Hay muchísimo trabajo, sí. Bien, muchas gracias a Radio Marca y a Pedro. Y también os quiero invitar, si tenéis alguna propuesta para mejorar, Pedro, Roca, todo lo que es el tema de fútbol balear, ya sea base, amateur, como formación, pues encantado de
Yo te las iré pasando.
Nosotros tenemos un WhatsApp que es el 689-849-721, que los oyentes de Radio Marca ya lo conocen. Uh-huh. Si alguno tiene propuestas para pasar a la comisión, nos las enviáis aquí y yo las enviaré, las reenviaré a la comisión, a Llorens, para que sean estudiadas y analizadas, y si son para aplicarse, pues que se puedan aplicar en la famosa asamblea.
Me alegraré mucho de recibir muchas.
Bueno, pues queda dicho, ¿eh? 689-849-721 es vuestro WhatsApp también para sugerencias, para cambiar cosas y mejorar sobre todo nuestro fútbol base. ¿Qué te parece, Pedro?
Me parece fantástico. Todo lo que sea iniciativas para mejorar en cuanto a la formación en valores de nuestro fútbol base balear, yo me sumo a esa iniciativa y a muerte con ello, porque creo que ese es el reflejo que vamos a tener después de la sociedad que vamos a tener después.
Así es.
Si educamos y formamos en valores a nuestros hijos, a nuestras hijas, ellos son los que nos van a refrendar. Como yo siempre digo, yo estoy en este mundo, Pedro Barco está en este mundo. Cuando hablo en primera persona, podéis hablar vosotros también, obviamente, para dejar un legado, tu forma de ser, tu identidad. No de gustar bien a no de caer bien a todo el mundo, no. De hacer lo que tú crees que es lo mejor, no para ti, sino para el prójimo, ¿no? Y para eso estamos en el deporte fútbol base, o somos deportistas y también podemos practicar otras cosas, ¿no? Pero ese es el legado que le vamos a dejar a los nuestros.
Pedro, como siempre, muchísimas gracias. Llorens Guardiola, que tiene apellido futbolero además. Eso sí, de Guardiola es total, es top en el mundo de fútbol. Así que muchas gracias, Llorens. Mucha suerte en esta comisión. Y Pedro, la próxima semana, mucho más de nuestra formación y valores.
Más y mejor. Y mira que vamos subiendo el nivel cada semana.
Estamos en el techo ya, ¿eh?
Estamos en el top. Dale las gracias a Llorens por
aceptar la invitación.
Gracias a todos.